SER Podcast.
Buenas noches, voy a pedirte un seudónimo para arrancar esta conversación, como a todos mis invitados. ¿Qué seudónimo eliges?
Buenas noches, pues voy a elegir Clemente.
Clemente. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro, en este primer faro de esta nueva temporada. Y quiero preguntarte por tu relación con el mar, ¿cómo es?
Bueno, mi relación con el mar es directa. Yo trabajo rodeado de montañas y vivo rodeado del océano Atlántico. Paso la mitad de cada semana trabajando mis viñas y en mi bodega, que estamos rodeados de montañas, y hacia el final de semana nos trasladamos a la ciudad de Pontevedra. Cuando estoy en el mar, pues anhelo esa montaña, y cuando estoy en la montaña me pasa al revés. Siento la necesidad de ver el mar.
Pero sabes que no siempre fue así, porque tú naces en Cáceres.
Sí.
Aunque luego te trasladas a Madrid, durante muchísimos años estuviste viviendo en Madrid, pero tu relación del principio es casi con la tierra, ¿no? Con el interior.
Sí, yo nací en Cáceres, después estuvimos unos años también en Bilbao y ya finalmente venimos a Madrid. Pero bueno, recuerdo siempre que en cuanto había un hueco, a lo mejor a mi padre si le cancelaban una reunión, había algo, nos vamos a Galicia, ¿no? Siempre había que tener un poco esa predisposición para salir pitando hacia Galicia, ¿no?
Sí. Cuéntame cómo es Portela, que es el sitio en el que te criaste, donde está tu origen. Si tú tienes que describir a los oyentes cómo es Portela, con los ojos de un niño, ¿eh? Es un pueblo muy chiquitito, no sé si es pueblo o aldea. Entonces, cuéntame cómo es Portela.
Bueno, Portela es un pequeño paraíso. Es una aldeita que está rodeada de montañas. Y es un pequeño paraíso. Yo cuando a veces lo evoco, pues para mí es un poco el paraíso perdido, ¿no? Porque, bueno, yo pertenezco a una familia muy, muy numerosa. Somos que 34 primos, con sus respectivos padres, amigos y demás. Y bueno, pues tuve la inmensa fortuna de compartir una casa, la casa de mis abuelos, que está ahí en esta aldeita de Portela, donde compartimos pues veranos enteros, Semanas Santas, fines de semana, Navidades. Y bueno, pues eso te puedes imaginar lo que supone para un niño, ¿no? Primero por esa libertad, la casa está pues dentro de una finca grande. Y yo recuerdo, pues, cada día una expedición, una aventura, gente que llegaba, gente que se iba, es decir, una sensación de libertad infinita, ¿no?
Entonces, oye, ¿tus abuelos te hacían, o se hacían a los primos trabajar en la vendimia?
Bueno, no había opción. Había que recoger las patatas, pero vamos, la vendimia era algo absolutamente sagrado.
Bueno, ahora vamos a saber quién está detrás de este seudónimo Clemente, pero quiero que vayas a las sobremesas después de una jornada de trabajo, claro, para los niños y niñas, divertido, para quienes se han dedicado toda la vida, y tú eres la cuarta generación de la familia propietaria de Valdesil, una de las bodegas de Valdeorras. Entonces quiero que cierres los ojos, visualices una sobremesa, entiendo igual después de comer o de cenar, y me digas qué pasaría por ahí mientras suena esta canción.
Bueno, tengo que confesarte que me tengo que morder la lengua para no cantar.
Que canta, lo hago, canta.
Que lo hago
canta,
mal,
canta.
Que lo hago mal, pero
que
es...
Que canta, esto se ha cantado en tu casa
nada,
toda la vida.
Piensa que, claro, siempre, siempre. A ver, hay dos cosas que forman parte de todo mi imaginario de la infancia. El vino y la música. ¿no? Son canciones que, claro, yo he conocido a través bueno, de eso que llamamos una tradición oral, de mis, sí, de mis tíos, de mis padres, de mis hermanos, y que forman parte de todo ese, bueno, pues de toda esa identidad cultural que hay en Galicia. Y es muy curioso porque, claro, luego cuando de más mayor yo he estado pues en casa de algún amigo en otras partes de Galicia, se cantan estas mismas canciones que forman parte de esa identidad cultural, pero siempre con un tono, con una entonación algo diferente. Entonces yo digo, oye, no, no, que esto no es así. No, 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 aquí la cantamos. Ah, vale, sí, sí, sí.
Sabes que, como decía al principio, eres nuestro primer gato pardo de la temporada. Por este estudio han pasado personas vinculadas al mundo de la cultura, literatura, cine, música, vinculadas con el mundo de la enseñanza, de la historia, todo tipo de disciplinas. O sea, han pasado como gato pardos y gata pardas, yo creo que todas las disciplinas. Pero te traigo en este primer faro, después de un verano muy, muy triste, de un verano muy dramático por los incendios. Nadie puede decir que haya vivido un buen verano, porque aunque haya estado en cualquier parte del mundo, no podía estar ajeno a lo que estaba pasando. O sea, ninguno de nosotros, creo, ninguna de las personas que estamos vinculadas a este país ha podido vivir un buen verano después de lo que hemos visto, ¿no? 400.000 hectáreas quemadas en Castilla y León, en Galicia, en Extremadura, en Asturias. Pero yo querría traerte porque querría que los oyentes supieran lo que es amar la tierra, lo que es sentir la tierra, lo que es sentir la viña, y luego ver cómo esto, que era una crónica de una muerte anunciada, de pronto se desata como se ha desatado, ¿no? Y te he querido traer a ti porque tú formas parte, o eres el propietario, junto con tu familia, de esos viñedos de Valdeorras que han salvado algunas casas. Pero entonces, para esto me tengo que remontar al principio del principio. Y entonces, quiero que me hables de tu bisabuelo, de José Ramón Gayoso. Ese hombre que cuando en el siglo XIX, ese pulgón, la filosera, se carga todas las viñas, dice, bueno, lo arrancamos todo y yo me atrevo a replantar otra vez. Y planta, no sé si es una de las primeras cepas de Godello del mundo.
Pues mi bisabuelo José Ramón Gayoso tuvo una vida muy particular. En primer lugar, su madre falleció en el parto y a consecuencia de eso su padre contrajo una depresión profunda y llevaron al niño a criarse con sus abuelos. Estamos hablando, como tú bien decías, del final del siglo XIX. Los abuelos, lógicamente, pues fallecen a una edad temprana, normal para la época. La esperanza de vida ha ido aumentando muchísimo desde entonces, y esta persona tiene que hacerse cargo de las tierras de la familia siendo muy joven, ¿no? Y tiene, bueno, pues la desgracia de sufrir la llegada a Valdeorras de la filosera, que, como decías, pues es una plaga que arrasó el viñedo por completo. Eso, aparte, provocó un éxodo en Valdeorras, y esta persona pues tuvo que enfrentar esa situación siendo muy, muy joven. Bueno, en lugar de salir de allí, abandonar las tierras y buscar una vida mejor, pues enfrentó esa reestructuración partiendo de cero. Y creo que ese espíritu de resiliencia y de inconformismo y de fe inquebrantable en cambiar las cosas, creo que está un poco en nuestra genética de las siguientes generaciones. Además, fue una persona que tomó una de las decisiones más arriesgadas, más visionarias, y que se ha convertido en un hito de la viticultura en Galicia, que es plantar una de las mejores fincas que tenía la familia, con una variedad que en la época era muy poco querida. Es una variedad que es muy, muy sensible a todas las enfermedades y que, bueno, pues es muy difícil de trabajar y poco productiva. Esta variedad es el Godello. En aquel momento decían que este hombre había perdido la cabeza, y hoy en día pues es la variedad que realmente ha dado prestigio y reputación, incluso internacional, a toda nuestra zona.
Oh, ¡qué historia! ¡Qué historia! Bueno, ¿por qué Raúl Prada se ha puesto de seudónimo Clemente?
Pues mira, Mara, he elegido Clemente porque Clemente es un viticultor que ha fallecido hace unos días, un viticultor con el que llevábamos trabajando décadas. Y es una persona que es de una, yo digo que es de una especie humana diferente y que está a punto de extinguirse. Es una persona que no tuvo ningún, ir a la escuela no era una opción, porque había que trabajar, había que atender los animales, había que salir de casa en invierno con las cabras al monte y estar 10 o 20 días. Y bueno, es una persona que a mí me ha transmitido siempre un conocimiento y una capacidad para interpretar la naturaleza absolutamente increíble, ¿no? Algo que yo creo que es imposible de encontrar en ningún libro, en ninguna escuela, en ninguna universidad, ¿no? Son gente que tiene una sabiduría acumulada impresionante y que, bueno, nos ha dejado... a punto además de ver una vendimia más, y recuerdo una frase que me conmovió en sus últimos días, me dijo, no sé si este año las uvas madurarán, ¿no? Que es una manera también muy, muy honesta de aceptar la muerte, ¿no?
Él ha fallecido de mayor. ¿Ha fallecido de mayor?
Sí, sí, sí.
¿Y él ha visto los incendios?
Pues sí, ha sido prácticamente el momento, digamos, más de mayor tensión fue un sábado y él falleció el martes. Entonces, yo estoy convencido que eso también, le dio el último golpe para no querer, no tener fuerzas ya de luchar, ¿no? Pero bueno, como te digo, una especie que yo creo que se extinguirá porque no queda gente.
Mira, he traído el sonido de la vendimia, ¿no? Para que los oyentes, porque yo puedo imaginar que Clemente, cuando decía en sus últimos días, no sé si este año la uva madurará, refiriéndose probablemente también a su propia vida, como has dicho, claro, pero que también, por lo que estaba viendo, celebraría el principio de año, como celebraríais vosotros, los más de 1,000 viticultores que hay en la zona de Valdeorras, los miles de viticultores que hay en este país repartidos en denominaciones por todo el territorio. Celebraríais una primavera que hacía mucho tiempo que no se veía. O sea, la gente va a pensar, la Galicia de hace 20 años la estamos viviendo, la Extremadura de hace 20 años lo estamos viviendo, Castilla y León, La Rioja, la denominación de Ribera. Quiero decir, una primavera muy lluviosa que parecía muy alentadora. Entonces voy a poner el sonido de la vendimia habitual, más o menos, ¿eh? Uh-huh. No sé si es exactamente la de Valdeorras, pero podía sonar así. ¿No? Cortando la vid manualmente, ahora será de otra manera, pero
bueno,
es
está
el sonido,
bastante,
¿no?
bastante conseguido, sí, no, me acabo, o sea, por un momento me acabo de trasladar allí. Es esa música existe, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que acabas
de... A ver, vamos a ponerlo otra vez,
poner,
por favor.
No las tijeras, sí, pero cortando, pero sí ese viento, ese fluctuar de las aves, es algo muy, muy especial, sí, sí, sí.
Cosa que me llama mucho la atención de tu trayectoria, porque tú hiciste, no voy a decir el viaje de ida y vuelta, sino tú hiciste un viaje iniciático hacia Ourense, porque estudias periodismo, estudias teatro, publicas un par de libros de poemas, te vas a Bélgica a vivir, y cuando entiendo que te das cuenta de que lo que tienes no te lleva a un lugar que te hace sentir bien, vas a la tierra. Perteneces a una zona que aquí algunos oyentes llaman la España olvidada. No quieren decir la España vaciada, dicen que es la España olvidada por la política, porque es la España que mantienen viva quienes se quedan y quienes regresan.
Es así. Portela, una aldea de 15 habitantes y 29 vacas aproximadamente, es una aldea remota del interior de Galicia, ha estado durante muchísimo tiempo prácticamente aislada. Cuando, bueno, pues yo empiezo ya a tomar un poco la iniciativa en nuestra bodega, nosotros lo que nos damos cuenta es de que necesitamos un vehículo para comunicar todo, poner en valor ese tesoro que tenemos, nuestras viñas, nuestros vinos, que tenemos, necesitamos un vehículo de comunicación entre eso, que como tú dices está olvidado, aislado, arrinconado.
Y el mundo.
Y el mundo. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, eso, bueno, siempre las, fíjate, si tú analizas un poco la historia de la evolución de las regiones vitivinícolas del mundo, siempre las que más rápidamente han prosperado tienen que ver, lógicamente, con un desarrollo de las comunicaciones. Entonces, bueno, para nosotros era indispensable el que, por decirlo de alguna manera, yo saliera al mundo, ¿no? Que estuve en Madrid, después, bueno, pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, Alemania, Sudáfrica. Bueno, hay que primero hacer esa apertura. Pero es verdad que yo, Mara, después de muchos años, dijimos, lo verdaderamente importante está en Portela. Mi padre siempre, desde muy niño, me inculcó, Raúl, no hay grandes vinos, hay grandes personas. Grandes personas que son capaces de imprimir a los vinos que elaboran parte de su grandeza, ¿no? Y conociendo a estas personas, pues al final todos me transmitían lo mismo. El verdadero secreto está en lo que no se ve.
Voy a poner el sonido del fuego. Dime cómo te pilló, dónde estabas, cuándo te diste cuenta del peligro real que acechaba a Valdeorras. ¿Qué sientes al escuchar esto?
Bueno, pues ahora al escucharlo, estos días se disipaba un poquito el miedo que creo que teníamos todos a que se reaviven, a que esto vuelva a suceder, ¿no? Estos días pasados, bueno, era muy difícil conciliar el sueño, ¿no? Siempre piensas que el fuego acecha, que va a volver. Y ahora cuando lo escucho, pues casi me pongo en alerta otra vez, ¿no? En Valdeorras ahora mismo hay una mezcla generalizada de sentimientos que yo, lógicamente, pues comparto totalmente. Por un lado, el estupor que provoca pues ver un paisaje que no es que haya cambiado, sino que en parte ha desaparecido. Eso, bueno, provoca estupor y una sensación de vacío infinita, ¿no? Nosotros, nuestras viñas estaban rodeadas de bosques, en algunos casos, pues centenarios. Entonces eso es algo que ha desaparecido y es algo inconcebible, ¿no? Inconcebible.
Es que desaparece el fuego cuando arrasa, acaba con todo, ¿no? Con robles, con encinas, con pinos, con todo tipo de árboles centenarios y con corzos, con jabalíes, con
ciervos. Es increíble, sí.
Perdón, por supuesto, sí. Quiero mencionar la pérdida de vidas humanas, eso por encima de todo, ¿no? Quiero decir, sobra decirlo, pero es verdad que es sorprendente que el fuego, la fuerza que tiene, que acaba, es devastador absolutamente, ¿no? Y recuperar eso es muy complicado y muy difícil y nosotros no lo veremos. Sin embargo, te hemos visto en algunos medios durante estos días a ti porque vuestros viñedos hicieron de cortafuegos y salvaron algunas aldeas y algunos pueblos. Esto es importantísimo por la lección de la que hablábamos al principio, que te enseña la gente que sabe. Si solo hay bosques replantados de forma alocada, porque incendios ha habido muchos a lo largo de la historia, y no hay una reforestación organizada en forma de mosaico, claro, cuando hay una llama, la maleza, el arbusto, eso se convierte en algo devastador, lógicamente, ¿no? Y que arde rapidísimamente, pero las viñas, que eran zonas muy cuidadas, parcelas humedecidas, hicieron de cortafuego.
Sí, hoy ahora mismo es un paisaje conmovedor de contraste, porque tú ves mucho negro, ceniza, bosques que han desaparecido, y al lado de eso hay pequeñas islas de viñedo en su, te diría, su esplendor, con los racimos perfectos, maduros, toda esa frondosidad de hojas. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que haya ese contraste de una manera tan marcada? Bueno, pues sí, efectivamente hemos vivido la evidencia de que el campo, cuando se trabaja, pues es capaz de frenar una catástrofe de estas dimensiones. Pero claro, yo creo que cualquier plan para contener un poco estos peligros pasa por tomar conciencia de que la vida ha cambiado, ¿no? De que hay gente que, como se ha sentido pues prácticamente olvidada, abandonada, decíamos antes, han abandonado el campo, han cambiado las generaciones, y eso, bueno, pues está en un estado que necesita de un plan a nivel nacional para actualizar esa situación.
Te he oído en varias entrevistas hablar de la gratitud infinita a los vecinos y a los voluntarios que se han sumado a los brigadistas, a los bomberos, a Protección Civil, que estaban completamente desbordados. Eso también ha sido muy llamativo, el sonido de la gente cogiendo mangueras, cubos, ayudando, resistiéndose a dejar su casa. Esto también ha sido una de las imágenes más estremecedoras que hemos visto durante el verano.
¡La luz!
Los tractores sacando cualquier tipo de apero, maquinaria que pudiera contener.
Ha sido conmovedor, ¿no? Yo te decía antes que efectivamente hay, bueno, pues una mezcla de sentimientos común, y por encima de todo está, bueno, pues ese sentimiento primero de solidaridad, que ha sido pues muy intenso, y también de gratitud a toda la gente que nos ha ayudado, ¿no? Es increíble ahí lo que salía a relucir es ese amor a la naturaleza de toda la gente que nos rodea, que lo que querían era detener el fuego para evitar la destrucción de su hábitat, ¿no? Uh-huh. Es algo increíble. Nosotros, bueno, lógicamente, pues pusimos a disposición de nuestro ayuntamiento de Villamartín, pues bueno, todos nuestros tractores, las cubas, nuestro depósito de agua, bueno, pues para tratar de ayudar, pero como nosotros, pues ha sido, yo creo, te diría que el 100%, ¿no?, de nuestros vecinos.
Bueno, Raúl Prada, vamos a despedirnos. Yo siempre pregunto a mis invitados que os vayáis a un faro. Yo sé que, bueno, claro, igual elegirías pues irte con tu hijo, con tu pareja, pero he pensado otra forma de despedirnos, porque yo he dicho que tú has publicado un par de libros de poemas. Uno me gustó especialmente, Ars Longa Vita Brevis, Las frutas caídas del árbol de la memoria. Entonces yo he traído un poema que voy a leer tuyo, y voy a pedir que tú termines leyendo las dos últimas estrofas de Negra sombra, de Rosalía de Castro, y que así pongamos fin a esta entrevista que hemos hecho. Yo no voy a decir en representación, porque cada historia es un mundo, cada hectárea quemada es la historia de muchas familias y de muchas personas, pero sí es verdad que querría en esta primera entrevista de temporada pues no demostrar que estamos con ellos, que estamos con vosotros. Entonces yo leo lo que tú escribiste, y luego tú terminas con las dos últimas estrofas del poema de Rosalía de Castro, Negra sombra, ¿te parece?
Perfecto.
Lo que tú escribiste, lo que escribió Raúl Prada en precisamente un poema titulado El paraíso olvidado, es esto. Dice: un paisaje de escarcha y de silencio, de musgo y de luz. Un paisaje de suspiros bajo un cielo cubierto de ceniza. Un paisaje estremecido. Un paisaje abandonado por la ira. Recuerdo el rumor de un azul que se desvanecía. El rumor del agua seca. El rumor de un sueño eterno bajo el piano de su herida.
Si cantan, eres tú que cantas. Si lloran, eres tú que lloras. Y eres el murmullo del río, y eres la noche, y eres la aurora. En todo estás, y tú eres todo. Para mí, y en mí misma moras. ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombras.
Raúl Prada, muchas gracias.
Ha sido un placer, gracias a ti, Mara.
Mofa, canto más sino que sida, no mesmo sol te mostras, y eres a estrela que brilla, y eres o vento que soa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.